Durante mucho tiempo se consideró la psicopatía como un trastorno de la personalidad. Cuando hay una persona con un trastorno, tu mente te juega chueco. Y el psicópata es una persona que son más cuerdos que tú y que yo. Son muy astutos. Sin embargo, como vamos a hablar de la personalidad psicopática, la psicopatía no es un trastorno, es un modo de ser, es una personalidad. Me preguntan muy seguido, oye, Pris, pero cambian. Oye, vamos al psicólogo, a lo mejor alguna receta, algún medicamento. ¿Cómo vas a cambiar una personalidad? Tienen un encanto superficial en donde te caen bien a simple vista. Tú vas con un psicópata o con una pareja agresiva con estas características a terapia y va a manipular al psicólogo o a la psicóloga. El doctor Iñaki Piñuel dice que alrededor de nuestra vida conocemos a 60. Lejos de lo que creemos que en las cárceles o prisiones están llenos de psicópatas, la realidad es que no.
En tu opinión, ¿por qué crees que sea eso así?
Bueno, yo le pregunté al doctor Iñaki Piñuel y él me dijo una respuesta muy curiosa. Él me dijo que
bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza. Nuestra invitada al día de hoy es arquitecta titulada de la Autónoma de Nuevo León, empresaria en el ramo de vestidos de noche, conferencista, especialista en psicopatía, psicóloga de formación, y en el 2020 recibiste un galardón de Forjadores de México por su trayectoria social en pro de la mujer. Bienvenida, Silvia Priscila Navarrete.
Muchas gracias.
Es un gusto, un gusto y un placer tenerte aquí. De verdad que me siento honrado en que nos hayas venido. Hayas venido aquí a Mentes Excepcionales no, en Monterrey.
No, para mí es un honor que hayas venido a Monterrey y que todavía me hayas invitado. Yo feliz.
Ay, muchas gracias. Cuéntanos quién es Silvia Navarrete. Bueno, es que ¿Priscila o Silvia? ¿Te gusta más Priscila, verdad?
¿Me habías Silvia, dicho? Priscila. Es que hay mucha gente que me conoce como Silvia y hay mucha gente que me conoce como Priscila.
Ah, ok.
Pero en mis redes sociales pongo Pris Navarrete como para hacerlo más chiquito.
Ok.
Sí.
Bueno, aparte de todos estos títulos que tienes, profesionales, ¿quién es, quién es tú como persona?
Uy, pues, pues soy una persona chaparrita de 1.52 de altura. Siempre traigo tacones. Soy un minion, soy mamá, soy empresaria, soy esposa y soy muy feliz actualmente. Tengo una vida muy bonita, la verdad. Soy una persona que soy como muy curiosa, siempre estoy leyendo, siempre quiero saber un poquito más. Soy una persona muy sensible, le dedico mucho tiempo del día a las emociones y a los sentimientos. Soy Piscis, entonces tiendo a soñar mucho, despierta, imaginar. Entonces también soy muy voluble, de repente estoy muy feliz, como por ejemplo ahorita, y de repente me da el bajón. Mi mamá murió hace 2 años, entonces todavía tengo bajones. Todavía de repente siento de que, ay, por ejemplo, ¿para qué hago todo lo que hago? No sirvo para nada. Pero luego me da el subidón. Entonces, pues bueno, es este el proceso. Ahorita estoy actualmente, pues Priscila Navarrete está viviendo un proceso de duelo.
¿Cómo combinas el ser empresaria, madre, esposa? O sea, son muchas cosas. Estudiante.
Sí, y dormir, porque amo dormir.
Pero ¿cómo le haces? ¿Cómo te da tiempo?
Híjole, es todo un tema. Yo creo que hay veces que el estrés llega al por mayor. Hay veces que sí me tengo que tomar medicamento o vitaminas para la energía. Okay. Hay veces que digo, el día de hoy me voy a dedicar a publicar en redes sociales, a grabar para tener aquí como un background y poder publicar posteriormente. Uh-huh. Hay días que me dedico a platicar y atender víctimas de psicópatas integrados. Y en las mañanas, cuando tengo oportunidad, voy y vengo a las vueltas de mi negocio. Y pues bueno, ahorita, por ejemplo, estoy con mi negocio, pero tengo el teléfono aquí y en cualquier momento me escribe alguna de mis empleadas para cualquier cosa que se ofrezca, ¿no? Entonces, el celular y yo somos uno mismo, wow.
O sea que usas la tecnología para estar como que en todos lados.
Sí, sí, sí.
Bueno, en tu negocio más.
Sí, pero bueno, obviamente mi actividad principal es ser mamá. O sea, primero tengo que cubrir las necesidades de mis hijos y luego ya vemos todo lo demás.
Oye, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo 3.
¿Qué cosa?
Y mi esposo tiene 3. Entonces tenemos 6 hijos.
¿Es en serio? O sea, 6 personas. 7.
Sí, sí, sí.
7 claro. Ya con la familia.
Sí, sí. Somos 8 en total.
8, bueno, 8, exacto, 8, perdón.
Sí, sí.
Oye, pues, no pareciera que tuvieras 3 hijos.
No, sí, tengo uno de 15 años.
Ok.
Y mis cuates de 7 años.
Ah, bueno, o sea, de un solo trancazo.
Sí, sí.
Okay, oye, a ver, ¿por qué de... eres arquitecta, ¿cierto?
Sí.
¿Estás ejerciendo actualmente?
No, arquitectura no. La ejercí un tiempito, en un principio cuando me gradué y todo eso, pasante y... Ajá.
Ok. ¿Cómo decidiste de ser arquitecta pasar a ser especialista en psicopatía?
Ay, es que fue todo un proceso, porque mira, bueno, yo estudié arquitectura, pero me caso muy joven, entonces realmente no pude ejercer mucho la arquitectura. Me caso y yo siempre quise ser mamá joven. De hecho, cuando fui a terapia, la psicóloga me dijo, ¿querías ser mamá joven? Ahí está, ya lo obtuviste, ¿no? Entonces, de este matrimonio nos divorciamos, llegamos a un acuerdo en común y nos divorciamos. Okay. Pero, realidad, ya no podía ser la mantenida. Entonces, tenía que hacer algo. Y entonces, siempre, mis amigas siempre me decían que tenía yo una facultad para encontrar, por ejemplo, oye Pris, quiero encontrar estos audífonos, ¿dónde los puedo conseguir? Es que no los encuentro en ninguna parte. Ah, a ver, déjame. Agarraba mi celular y yo no sé, dicen que es un don, yo no sé si realmente sea un don o es algo que a mí me parece algo muy práctico de encontrar cosas en internet. Y mira, aquí lo puedes comprar. Es que no manches, tú deberías de dedicarte a algo así porque encuentras todo. O sea, si yo te digo, búscame estos zapatos de esta modelo, ¿dónde los consigo? Yo me metía a 5 minutos y los conseguía, la marca y todo. Entonces, siempre me gustó la moda. Entonces, abro posteriormente una tienda de vestidos, que es actualmente pues mi fuente de ingresos, de vestidos de alquiler, de renta. Entonces, ahorita, este año cumplo 10 años con mi negocio.
Ok.
Y, wow, o sea, porque hay una diferencia muy grande de cuando eres la esposa que está en casa a cuando ya eres tú la que administras el dinero, la que solventas gastos, la que sabes de lo que se necesita, que pagar servicios, pagar renta, tener más responsabilidades. Entonces, amo enormemente mi trabajo, pero ¿qué pasa? Que se nos vino la pandemia.
A todo mundo, hay un antes y un después.
Hay un antes y un después. Y yo soy la prueba, yo soy una de las pruebas. Y pues obviamente los eventos fue lo primero que se nos cancelaron, ¿no? O sea, yo me acuerdo estaba viendo la televisión agarrado de la mano con mi esposo. Y que dicen, cerramos negocios y haz de cuenta que, no sabes, me dio para abajo. Por eso te digo, como tengo subidas, tengo mis bajadas y la pandemia fue bien difícil, pero dentro de las características que tiene Priscila Navarrete es que es una persona que no puede estar sin hacer nada. O sea, no me
hallo. Eres un TAS.
Sí, soy un TAS. De hecho, un coach de vida que tuve me decía, tú eres como el demonio de Tasmania. Entonces, vamos a dedicarnos a hacer que el demonio de Tasmania gire en ese mismo lugar porque no podemos cambiarte tu personalidad. Nada más que no haga un torbellino que esté girando. Okay. Entonces, pues bueno, en la pandemia, pues, ¿qué podías hacer? Redes sociales, estar...
Es que no lo tomamos en serio, creo, al principio, sí. ¿Verdad? Como que nos agarró así de...
Yo pensé que eran 3 meses.
Yo pensé que era ni un mes, creo. Yo dije, ay, rápido pasó.
Yo dije, no, hombre, 3 meses, se me van a acumular las rentas de mis vestidos y luego voy a tener unos meses brutos, ¿no? Bueno, eso nunca pasó. O sea, no pasó. En ese año no pasó.
Ok. Estabas en ese inter de la pandemia.
Sí.
Pero ¿cómo llegaste al tema de la psicología?
Entonces te digo que otra cosa había que hacer más que agarrar el celular y ver a ver qué publicaban, posteaban. Entonces en ese entonces acababa de fallecer el caso de un feminicidio muy famoso, no sé si te acuerdas, del de abril, que fue asesinada por su ex esposo, que fue CEO de Amazon México. Abril Pérez Sagón, me parece.
Okay.
Que a ella lamentablemente tuvo este incidente en Ciudad de México. Y fue un caso que se hizo muy viral y muy mediático en México. Eso pasó en noviembre. Entonces estábamos en marzo cuando cierran los negocios. Y ahí empiezo yo a coincidir con el tema de Abril, porque yo había pasado por una situación similar con el que es papá de los cuates que yo tuve después de mi divorcio. Entonces dije, es que es demasiada la similitud. Pero bueno, que yo sepa o que yo crea, obviamente en mi inocencia, pues a mí no me iban a matar. Eso pensaba, ¿no? Entonces empiezo a investigar, entré en una comunidad de víctimas y empiezo a conocer lo que era el contacto cero. Empiezo a hacer como una anatomía de lo que fue mi caso, de lo que fue mi testimonio, de mi historia. Y ahí me doy cuenta de que si hacemos un check-in, check-out, perdón, de todas las características que tiene un psicópata integrado, me doy cuenta de que yo fui víctima de un psicópata integrado. Y entonces, entre más leía, me mandaban muchas recomendaciones de bibliotecas y de libros. Y entre más leía, pues más me identificaba en el tema.
¿Cuáles son las características que tiene un psicópata integral?
Bueno, según uno de mis maestros, que fue el psiquiatra Hugo Marietán, argentino y especialista a nivel mundial sobre el tema de psicopatía, él nos habla de un uso particular de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, las personas comunes sabemos que tenemos nuestra libertad acotada. Tú sabes que si vas manejando y hay un alto o un rojo, sabes que te tienes que parar porque así son las reglas, ¿no? O sea, tu libertad no llega a ser tan intrépida o tan temeraria, ¿no? Ellos es al contrario. El psicópata, que puede ser hombre o que puede ser mujer, tienen la libertad ampliada, creen que todo lo pueden hacer posible. Y por ende, tienen lo que el doctor Hugo Marietán dice, la intolerancia a los impedimentos. Es decir, que no aceptan un no, no tienen límites. Y cuando tú le pones un límite a este tipo de personalidades, suelen llegar a la frustración y pueden actuar erráticamente. Se puede desatar un evento violento. Suelen ser egocéntricos, no suelen ser egocéntricos, más bien son egocéntricos. Se creen que todo lo pueden hacer posible, se creen dioses, con el mando hacia las otras personas. Y es algo muy importante que dice este autor, este doctor, es que ellos tienen necesidades especiales, ellos o ellas. Y estas necesidades irán en torno al control, el poder y el dominio de las otras personas. Así como nosotros tenemos la necesidad de alimentarnos, de tomar agua, de dormir, para ellos, dentro de su vida, de su estilo de vida, es tener este poder de las otras personas. Obviamente, para poder elevar este egocentrismo, suelen tener este aspecto parásito de sus vidas. Por ejemplo, parásito. Cuando digo la palabra parásito, por ejemplo, los piojos, cuando necesitan de un ser vivo y alimentarse de este ser vivo, te están parasitando, ¿no? Uh-huh. En el caso de los psicópatas, el parasitismo lo vemos cuando se enriquecen del esfuerzo y la vida de las otras personas. Pero no es que quieran el dinero. El dinero es una herramienta para lograr el poder. O sea, parasitan a la otra persona. Otra característica es la falta de empatía. La empatía es cuando te pones en el lugar de la otra persona. Cuando sabes que la otra persona está sufriendo, cuando su dolor es tu dolor, cuando, obviamente estamos hablando de un vínculo sentimental, ¿verdad? Uh-huh. Cuando amas a alguien, su dolor es tu dolor y su alegría es tu alegría, ¿no? Entonces, cuando estás vinculada sentimentalmente con un psicópata integrado, no se va a poner en tu lugar, va a gozar del daño que te hace.
Del sufrimiento.
Y del sufrimiento, sí. El doctor Iñaki Piñuel le llama Schadenfreude, que es una palabra alemán, que esta palabra no la tenemos en México ni en Estados Unidos, pero lo que significa es esto, es el gozo del sufrimiento ajeno. Entonces, digo, podríamos meterle hasta sadismo, ¿no? Por ahí. No necesariamente, pero algunos autores le llaman así a una de las características, ¿no? Otra característica es la creación de códigos propios. Ellos tienen, para ellos, delinquir, me voy a ir cuando ya estamos, cuando ya no es un integrado, cuando ya es un criminal. Para ellos delinquir es algo normal. Dentro de sus códigos propios, como no tienen empatía, como se sienten dioses, para ellos delinquir no pasa nada. Simplemente tuve que hacerlo porque era un obstáculo ante mis necesidades especiales, que es el poder. Y estos códigos propios, cuando hay un sol negro en una familia, es decir, cuando hay un padre o una madre con características psicopáticas, suelen darse que los hijos tienen ciertos códigos o principios extraños. Por ejemplo, hay hijos, me ha tocado atender víctimas que el padre psicópata mete amantes a la casa y para los hijos es absolutamente normal. Inclusive escuchar que su padre está teniendo relaciones sexuales con una mujer que no es su mamá en el cuarto de al lado. Y la mamá aceptando esto.
¿Y si pasa eso?
Sí, te estoy hablando de víctimas reales. Sí, te estoy hablando de víctimas que he consultado y que me han contado sus testimonios, ¿no?
Okay. ¿Cómo se diferencia la psicopatía de otros trastornos de personalidad?
Para empezar, la psicopatía, según los doctores Iñaki Piñuel y Hugo Marietán, no está considerada como un trastorno. Durante mucho tiempo se consideró la psicopatía como un trastorno de la personalidad. Inclusive muchos psicólogos y psiquiatras aún siguen manejando estos conceptos. Sin embargo, como vamos a hablar de la personalidad psicopática, estamos hablando de personas que aún no delinquen. Si nos vamos a lo que dice el DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas, ahí nos habla del trastorno antisocial de la personalidad, como comúnmente se le conoce el sociópata. Pero cuando tú lees las características, habla de alguien que tiene una aberración a la sociedad, de alguien que puede llegar a cometer actos delictivos. Y el psicópata integrado no aparece en el DSM-5. El psicópata no delinque, rara vez delinque. De hecho, el doctor Iñaki Piñuel dice que lejos de lo que creemos que en las cárceles o prisiones están llenos de psicópatas, la realidad es que no. La gran mayoría de psicópatas no están en la cárcel, están entre nosotros.
O sea, actúan de manera normal.
Sí, porque suelen ser muy manipuladores y muy astutos y muy encantadores. Tienen un encanto superficial en donde te caen bien a simple vista. Puede ser tu amigo, el vecino, el párroco, el presidente.
O sea, cualquiera puede tener psicopatía.
Sí, claro, es una personalidad. La diferencia, ahorita para contestar tu pregunta, sí, ahorita que me decías de los trastornos, cuando una persona está trastornada, tiene un trastorno, es que se me hace una palabra muy intrusiva eso de estás trastornada, pero cuando hablamos de una persona que tiene un trastorno, generalmente es porque tiene una pérdida de contacto con la realidad. Es decir, que sus actos erráticos se desconecta de la realidad y en esa realidad paralela que esta persona sufre, puede llegar a actuar, a cometer crímenes, a cortarse el pelo, a actuar autoflagelaciones, intentos de suicidios, o sea, es decir, conductas muy erráticas, ¿no? Suele relacionarse la depresión, la ansiedad, los eventos paranoicos o neuróticos con una persona con un trastorno. Y suele llegar también lo que son los trastornos alimenticios, también pueden ir de la mano de alguien que tiene trastorno. Entonces, cuando hablamos de un psicópata integrado, pues ninguna de estas tres cosas que te acabo de mencionar las tiene.
Ok, por eso es más difícil identificarlos.
Exacto. Y esta ha sido mi labor desde el 2020, develar, hacer como pues que realmente este estudio de la psicopatía integrada tiene apenas 30 años, no tiene mucho, ¿no? Entonces, la intención es poder ayudar a otras personas, porque yo jamás, jamás, Ángel, hubiera podido hacer contacto cero de quien fue mi agresor si yo no hubiera tenido esta información.
¿Me puedes repetir otra vez lo del contacto cero? Es que me quedé con duda de eso, ¿cómo es el contacto cero?
El contacto cero es cuando, después de haber estado vinculada en una relación sentimental, porque puede ser también de amistad, puede ser de tu jefe, tu compañero de trabajo, y te das cuenta que esta persona te está haciendo daño, suelen inducir al suicidio. Cuidado, porque es una bandera roja, ¿no? Cuando te das cuenta y que la relación da por terminada, ya sea que él la dé por terminada o que tú la des por terminada, hacer un contacto cero definitivo, redes sociales, o sea, bloqueos.
O sea, lo bloqueas definitivamente.
Totalmente. No volver a contestar llamadas, tratar de que si hay recuerdos que te pueden mucho, que lastiman mucho tu ser, tu alma, eliminarlos. El contacto cero es una decisión de autocuidado y de amor propio.
Aunque tengas una relación como fuerte como los hijos, de decir, no más.
Es que ahí ya tienes que tener otro tipo de terceras personas que te ayuden a lograr que la vinculación sea lo más retirada posible, ¿no? Con ayuda de abogados, con ayuda de, por ejemplo, cuando hay convivencias del centro de convivencia estatal, que se regulen las convivencias, porque es importante decir que, ok, yo estuve vinculada con un psicópata integrado y el daño me lo hacía a mí, pero lo que dicen las víctimas es, pero mis hijos no. Entonces te das cuenta que estos hijos, cuando ya son adultos, son personas que traen comportamientos aprendidos o que ya generaron un trastorno, por ejemplo, un borderline derivado de un abuso sistemático y paulatino de esta persona, porque fueron adiestrados a que estos códigos y a que estas manipulaciones que el papá o la mamá psicópata les hizo creer, su mente sufre una fractura y entonces derivan de un trastorno. Depresivos, pueden ser también ahí, esto se da mucho con las adolescentes que esperan que cumplan los 18 años, lo que quieren es casarse para liberarse de este tipo de traumas. Y obviamente sí, son personas que los hijos, si no hacemos un contacto cero de manera correcta o como le llaman algunos autores la piedra gris, que es limitar la mayor posibilidad de vínculo con esta persona, de hablar, de entablar una relación, de que te vuelva a manipular, si no lo limitas, lamentablemente se puede generar un trauma relacional, un trauma grande en donde ya uno como especialista, psicóloga, ya no puedes hacer mucho, tienes que redireccionarlos a un especialista mucho mayor, ¿no?
Ok. Oye, ¿cuál es la diferencia entre la psicopatía y la sociopatía?
Ok.
¿Y por qué es importante distinguir entre esos dos términos?
Bueno, la sociopatía clínicamente ya no se reconoce como tal. De hecho, nos dicen que ya no debemos llamarle sociópatas. Okay. Ahora se les llama el trastorno antisocial de la personalidad.
¿Qué es lo que estamos diciendo de tipo de trastorno, no? Que no.
Sí,
no,
pero está relacionado directamente con la delincuencia, con los delitos. Personas que tienen esta aberración a la sociedad y que por ende tienen esta necesidad de delinquir. Vamos a incluir robos, violaciones, asesinatos. Mira, te voy a dar un ejemplo más gráfico. Mm. No sé si viste la película del Joker, más reciente.
Sí. Sí.
¿Recuerdas que él tenía perdía contacto con la realidad, que se imaginaba que tenía un vínculo con la vecina?
Ah, claro. ¿Te acuerdas?
Sí. Y que en su mente ya no sabías que era verdad. O sea, había un paralelismo ahí, ¿no? Mm. Y que entonces cuando entra a cámara y asesina al conductor, sí. Y luego se va a la calle y empieza a matar a lo loco, a disparar, creo que no recuerdo muy bien qué era lo que hacía. Bueno, ahí estamos hablando de un sociópata. Pero es que desde que tú empiezas a ver la película dices, esta persona no está bien su cerebro, ¿verdad? Tiene algo en su mente que lo está. Cuando hay una persona con un trastorno, el trastorno, tu peor enemigo es tu propia mente. Tu mente te juega chueco. Y el psicópata es una persona que son más cuerdos que tú y que yo. Son muy astutos, sumamente astutos. Para poder, cuando hablamos de un psicópata forense, para poder descubrirlo abiertamente, pueden pasar años. ¿Cuánto tiempo estuvo matando Ted Bundy? Y no me digas que Ted Bundy estaba fuera de sí.
Claro.
Sabía lo que hacía, era consciente, gozaba matando a estas colegialas y se disfrazaba inclusive de persona con alguna discapacidad para generar la empatía de la otra persona, cuando al final era toda una planeación estratégica para poder solventar, satisfacer esta necesidad que era el poder.
Ok.
Entonces, es un tema bien interesante y bueno, así empecé mi 2020 y ahorita 2024, pues sigo, ya hasta dije, ya no voy a difundir de manera irresponsable. O sea, yo sé que estoy diciendo muchas cosas que los psicólogos pueden decir, no, es que esta no sabe, necesita estudiar más. Pero el problema es que ellos como psicólogos no han tenido estas bases de psicopatía. Entonces yo empecé al revés. Empecé estudiando los diplomados, los máster, los posgrados para terminar con la carrera de psicología. Pero, digo, realmente, pues mis maestros son los mayores expertos a nivel mundial en psicopatía y ellos son los que nos dicen. De hecho, fue una de mis preguntas de examen. La psicopatía no es un trastorno, es un modo de ser, es una personalidad. Y es importante aclararlo porque las personas que nos escuchan me preguntan muy seguido, cuando se identifican, oye, Pris, pero cambian. Oye, vamos al psicólogo, a lo mejor alguna receta, algún medicamento. ¿Cómo vas a cambiar una personalidad? Es como si tú me dices, Pris, cámbiame los ojos negros por unos verdes.
Okay. A ver, ese término que estábamos iniciando, no sé si lo dije bien, gaslighting.
El gaslighting.
Gaslighting, ok.
Sí.
Gaslighting. Platícame de eso.
El gaslighting es una estrategia de manipulación muy utilizada por abusadores, psicópatas integrados, narcisistas. No sé si recuerdas, el término gaslighting quiere decir luz de gas en México, en español, pero viene de la película de su homónimo que se llamaba así, Gaslighting, de 1940. En esta película, que también fue una obra de teatro, la intención del psicópata integrado que teníamos ahí, el antagonista, era trastornar la mente de su esposa, la protagonista, con base a moverle cosas del lugar. Entonces, yo dejé aquí mi termo.
Para confundirla
y hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. Bajaba el tono de las bombillas y ya decías que se está yendo la luz. No, te estás volviendo loca. Eres muy dramática. Eso no pasó. Oye, es que tú me dijiste que fuimos a cenar tal día. No, yo nunca te dije eso. Oye, es que yo te vi hablar con una mujer en tu celular. ¿No es cierto? Estás loca. Eso nunca pasó. Y entonces la víctima, obviamente, esto no empieza así, ¿verdad? Estamos hablando de una estrategia de manipulación que va de buen trato a mal trato y a veces para la víctima pasa desapercibida que está siendo manipulada y por eso sigues ahí, porque no te das cuenta que estás en un vínculo. Entonces el gaslighting, ¿qué puede pasar? Que la víctima pierde la capacidad de tomar decisiones por sí sola.
La quebranta.
Claro. Trastorna su mente. Y muchas personas víctimas de este tipo de manipulación empiezan a dudar de si sería bueno seguir viviendo o no. Entonces, ahí está el crimen perfecto de todo psicópata. Yo no te hice nada, tú solita te mataste. Tú solita lo intentaste.
Cuando tú mismo la fuiste orillando.
Ajá. Y otras cuantas terminan en hospitales psiquiátricos.
Oye, a ver, retomando un poquito, ¿cómo tú te das cuenta que estabas en ese embrollo y cómo, en tu opinión, qué podemos compartir para salir de esa situación, o las mujeres que están en esa situación, o los hombres, para poder identificar y decir, hey, cuidado?
Mira, una de los sentimientos más importantes cuando estás con un psicópata integrado es el miedo. El tenerle miedo constantemente a esta persona, porque suelen ser personas con un carácter muy impredecible. Es decir, hoy qué va a pasar, de qué humor se va a levantar, con qué me va a salir hoy. Y en mi caso, él era una persona agresiva, entonces había golpes.
Ah, okay.
Y posteriormente supe que esto mismo lo repitió con sus exparejas. Entonces, es una frase que yo utilizo cuando difundo de que el psicópata es serial. Todo psicópata es serial. No es nada más contra ti. Es contra cualquier persona porque no saben amar. Es imposible decir que porque a mí, ok, a mí me lo hizo, pero a los otros no. Contigo no va a ser empático, pero con las otras personas sí. Es imposible eso. Una persona que no tiene empatía no va a ser empático con nadie que esté a su alrededor. Entonces, bueno, estuve yo en riesgo. A mí la policía me tuvo que sacar de la casa que alquilábamos en ese momento. Mis papás me ayudaron, mis niños tenían apenas 10 meses cuando eso pasó. Tuve que denunciar, cosa que nunca dio resultado. Me aventé todo, ratifiqué, me hicieron estudios, exámenes. Hay varias denuncias en su contra. Actualmente estoy en un proceso penal de porque nunca dio pensión alimenticia, pero sí exige los derechos de ver a los niños. Y cada vez que me ve, obviamente intenta tratar de manipular. Y esto es la fruta que me da la psicopatía, haber estudiado psicopatía, que como yo sé que ya está manipulando, yo no lo escucho. Está manipulando, me está diciendo, oye, ¿por qué no te salen arrugas? Oye, ¿por qué estás tan guapa? Oye, ¿por qué bien te arreglas? Oye, la niña está igualita a ti de bonita. Este güey, ¿sabes?
Ok.
Me desconecto.
Te desconectas. Sí. ¿Cuál sería ahora sí que los tips que les darías a la audiencia para identificar eso y cómo salir, denunciar o qué hacer? Porque estoy intrigado con esa parte.
Mira, es algo muy difícil. El primer paso es pedir ayuda. El primer paso es hacer un insight, autocuestionamiento y decir, ¿qué estoy pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Esto que estoy viviendo no está bien? Y entonces puedes pedir ayuda. Tienes que tener una red de apoyo forzosamente. Hay gente que no la tiene, hay gente que sí la tiene, amistades, familiares, tu jefe, tu compañero de trabajo. No puedes, si estás en una relación de este tipo, no sabes cómo van a reaccionar. Acuérdate que tienen intolerancia a los impedimentos y cuando tú les dices que no,
se les activa.
Entonces tienes que tener un plan de escape. Sobre todo si eres tú la que quiere dejarlos. Si eres de las afortunadas o afortunados, como dice el doctor Piñuel, que fueron descartados, ya la hiciste. Ya nada más se trata de que hagas contacto cero e irte. Pero cuando tú eres quien los dejas, como es mi caso, hay estudios que la gran mayoría de los feminicidios de parejas y exparejas fueron en este momento. Cuando ellas les dicen, ya no quiero nada contigo. O ya estoy saliendo con alguien más, ya de exparejas, ¿no? Entonces es muy complicado el decirle a una víctima, salte de ahí. Cuidado, porque el decirle a una víctima, salte de ahí, la puedes estar propiciando, llevando a su propio feminicidio. O sea, qué fuerte lo que estoy diciendo, pero es que sí ha pasado.
Se oye muy fuerte.
Sí.
O sea, a ver, yo me quedé un poco queriendo recordar que dijiste una película para poder visualizar este tema del ¿cómo dijiste?
Del gaslighting.
Gaslighting. Dijiste una película, ¿no?
Sí, se llama Gaslighting.
Ah, se llama así, tal
sí.
cual.
Sí, tal cual.
Oye, a ver, ¿cuáles son algunos de los signos o síntomas comunes de que alguien está siendo víctima del gaslighting? ¿Es lo mismo que me estás diciendo?
Sí, cuando no tienes seguridad de tu toma de decisiones.
Okay.
Cuando tu voluntad ya se la entregas a alguien más, el psicópata delega voluntades, te quita tu voluntad. Cuando ya dudas de que si lo que viviste fue ayer, o antier fue hoy, y una cierta disociación, o sea, te sales de la realidad porque no sabes lo que estás viviendo, ¿no? Y algo que es como más claro de explicar, ya no tan técnico, es cuando te dicen, estás loca, eso no pasó, eres una dramática, pero tú sabes que sí pasó, y entonces empiezas a dudar. Cuando te dicen, necesitas ayuda psicológica.
Necesitas terapia.
Claro. ¿Sabes qué? Tus amigos dicen que estás loca. ¿Sabes qué? Es que nadie te quiere, ni tus papás te quieren. Ahí es donde te das cuenta. Es que si resumimos todo esto que estoy platicando, es como un control terrorífico. Es abuso psicológico terrorífico, ¿no?
O sea que al final del día mina tu salud mental al corto y al mediano plazo.
Ajá.
En la medida que va así pasando, yo creo que estas prácticas que hace esta persona, es como que te va minando. Bueno, eso me imagino, ¿no?
Sí, claro. Es gota a gota. Mira, si yo ahorita agarro una rana y en un sartén le subo a todo lo que da con agua y pongo, aviento la rana, ¿tú qué crees que va a pasar? La rana va a brincar.
Claro.
Se va a asustar, ¿verdad? Pero si yo pongo la rana en agua a temperatura ambiente y voy subiendo de poquito en poquito en poquito hasta que la flama ya esté a su máximo, ¿qué va a pasar?
Sí, se acostumbra. Eso es un buen ejemplo.
Se aclimata.
¿Cuáles son algunas estrategias o técnicas que las personas pueden utilizar para reconocer o combatir este gaslighting en sus relaciones?
La primera estrategia es reconocerte como víctima de gaslighting o como víctima de un psicópata integrado. La segunda estrategia es tratar de leer, investigar, tener la información de la mano. Es que la información es poder, porque pasa lo mismo. O sea, ¿tú cómo crees que yo siento cuando estoy en un proceso penal actualmente en donde estoy a meses o días de meter a esta persona a la cárcel por su incumplimiento a la pensión alimenticia y llego al centro de convivencia y él hace como si no pasara nada? Como si nos lleváramos bruto. O sea, es el mejor amigo de todos, el mejor papá del mundo. Eso es gaslighting. Entonces, si yo fuera víctima de un gaslighting, me la creo. Le compro que es bien buen padre. Digo, ay, no, mejor no lo denuncio. Mejor no meto demanda, porque es bueno. Y los pobres niños ahí sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, hay que reconocernos y hay que saber poner un límite. ¿Sabes? Es que es todo un tema psicológico esto. Yo creo que por eso quiero ser psicóloga. Porque el saber poner límites, híjole, de veras que es todo un arte. Qué difícil es poner límites. Sobre todo para cuando eres una persona muy empática o cuando fuiste víctima de un psicópata. Le tienes tanto miedo a decirle que no a esta persona por temor a las consecuencias que ya lo haces parte de tu día a día. Es difícil poner un no. El decir, no merezco esto. Entonces yo ahorita te puedo decir, tienes que poner un límite. Pero no es tan fácil.
Sí, no es lo mismo la teoría que la práctica.
Claro, pero como todo tipo de rutina o de hábito nuevo, el primer paso es decir por primera vez no. Y entonces yo cada domingo que tengo que hacer estas visitas al centro de convivencia, lo que hago es yo misma decirme a mí misma, Priscila, no. Y entonces pongo mi barrera.
¿Cuál es el papel de la cultura y la sociedad en la perpetuación del gaslighting y cómo podemos abordarlo a nivel personal?
Volvemos a que la información es poder. ¿Cuánta gente actualmente no sabe que está siendo víctima de gaslighting? Yo recuerdo mucho que cuando empecé a hablar del tema de gaslighting y inclusive hay quienes están organizándose para hacer una ley anti-gaslighting, Okay. Hubo quien opinaba, ¿qué estupidez es esa? ¿Cómo vas a hacer una ley para que no te digan que estás loca o que eres muy dramática? Fíjate la poca profundidad que le dan a una estrategia de manipulación que te aseguro que si nos vamos al área de la política, de los presidentes, cuando te dicen, no, eso no pasó, o no era para tanto esas muertes, fueron hechos colaterales. Fíjate la ignorancia hasta qué grado puede llegar cuando no reconoces que existe la nube de gas, la luz de gas o el gaslighting. Y no es que seamos mujeres neuróticas pidiendo que no nos digan que estamos locas porque no funciona así. Es algo más profundo, es una estrategia de manipulación. Y entonces nosotros como sociedad y a nivel personal lo que debemos hacer es identificarlo, ayudarle a las otras personas a que lo puedan identificar para posteriormente que haya menos víctimas de este tipo de manipulación.
Claro. Y oye, ¿y cuáles serían los recursos que están disponibles para las personas que creen que están experimentando no sé cómo llamarlo, ese comportamiento así, o sí, ese comportamiento del gaslighting?
Pues bueno, los recursos ahorita que están más a la mano, evidentemente, son las redes sociales, bibliografía y encontrar psicólogos, terapeutas que sepan acerca del tema. Te voy a decir por qué. Porque como este tema aún está casi en pañales, tú vas con un psicópata o con una pareja agresiva con estas características a terapia y va a manipular al psicólogo o a la psicóloga. Y entonces, otra vez el gaslighting, la víctima va a creer que ella es la culpable. Cuando hablamos de abuso psicopático, este es un paralelismo que siempre me ha gustado platicarlo. Fíjate, yo voy a hacer ahorita un caldo del abuso psicopático. Y en este caldo están todas las manipulaciones, el gaslighting, la proyección, el ghosting, el egocentrismo de esta persona, la falta de empatía, el parasitismo, y ya tengo el caldo. Pero el caldo no va a saber igual si no le pones la sal. Y la sal es la culpa. No puede, o sea, la víctima siempre se va a sentir culpable. Y si tú como terapeuta no le quitas la culpa a una víctima, el caldo va a seguir estando ahí. El abuso va a seguir estando ahí. Y ella consumiendo este abuso. Okay. Entonces, este es un llamado a la sociedad para que sepan que estas personalidades existan y que tú como terapeuta o psicóloga puedes hacer la diferencia para ayudar a la verdadera víctima. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Ay, es bien buena gente, la que está loca es ella, y es la deprimida, ella es la que está ansiosa, no se da cuenta que tiene una gran pareja a su lado. Y resulta, ¿sabes? Entonces ahí está, ahí sigue la manipulación. Y esta misma víctima, al ir con un psicólogo, con una psicóloga, vuelve, la misma psicóloga o psicólogo es el causante de que este gaslighting se refuerce.
Ok, entonces, a ver, ¿qué pueden hacer los amigos, los familiares, los seres queridos, los que están en tu círculo social, para apoyar a alguien que está siendo víctima de este gaslighting?
Hacerle ver.
Ah, pero ¿cómo le haces eso?
Hacerle ver desde el punto de vista verbal, ¿no? Hacerle ver verbalmente. Obviamente, nosotros como amigos de una persona que está siendo víctima, no somos los que tenemos el poder de la toma de decisiones de la amiga o del amigo, ¿verdad? Pero sí podemos, oye, date cuenta de esto. Oye, ¿has escuchado de gaslighting? ¿Has escuchado de psicopatía integrada? Mira, te recomiendo. Voy a dar mi ejemplo. Mi hermana me decía, Priscila, tienes que ver esta serie, se llama Big Little Lies, Pequeñas Grandes Mentiras. Vela. Sí, después. La vi como 2 años después y me pregunté, ¿por qué diablos no vi esta serie antes? La protagonista era mi vida. Y hasta con cuates y todo, con gemelos ahí.
Oye, entonces, ¿te tienen que decir sin decirte o cómo? O tú sola te tienes que dar cuenta, es lo que no entiendo.
Hay un punto de inflexión que todas las víctimas tienen, pero este punto de inflexión no depende de que tu amiga te lo diga o que tus familiares te lo digan, porque cada quien lleva el proceso de manera diferente. Sin embargo, si tú como amiga o familiar de una persona que está pasando por un proceso de victimismo mediante un psicópata integrado, lo único que puedes hacer es, oye, lee esto. Te recomiendo que sepas un poco más del gaslighting. Mira, te voy a pasar una bibliografía. No puedes hacer mucho. Realmente, hasta que la víctima no toque fondo o no llegue a este punto de inflexión, va a haber un cambio en su vida. Este podcast puede ser la diferencia para alguien que esté pasando por una situación así. Porque yo no soy amiga de la persona que lo está escuchando como víctima. Sin embargo, se identificó con lo que Priscila le está diciendo y dice, oye, voy a investigar del tema.
Sí, porque yo no había escuchado ese término. Sí. Realmente. ¿Cómo podemos promover relaciones más saludables y respetuosas que no incluyan tácticas de gaslighting?
Principalmente tenemos que tomar en cuenta lo que es el amor. Es que nadie nos explica. Nadie nos dice qué es el amor. Todos pensamos que son las maripositas en el estómago o que es el sentimiento de querer estar día y noche con una persona, y pues eso es el enamoramiento. Lamento mucho decirlo, pero así es, desilusionarlos, pero así es. Para mí lo más importante cuando yo doy conferencias del tema es hablar de que el amor es aceptación. ¿Tú tienes hijos?
Sí.
Sí, yo también los tengo. Cuando ellos nacieron, ¿tú los querías cambiar?
No, yo me enamoré.
Tú decías, ay, que tengan los ojos azules o que sean güeritos o que lloren menos.
La verdad es que ya eran bonitos. No tuve ese sentimiento.
Bueno, eso es el amor incondicional. de que no importa cómo nazcan estos niños, tú los vas a querer, nacieron de ti. Ese es el amor incondicional, cuando no tratas de cambiar a una persona porque la quieres tal y como es. Cuando estás en una relación tóxica, lo primero que te hacen es querer cambiarte todo. Tú no sirves, tú no vales, no quiero estar contigo, pero no quiero que te me vayas por el control. No me gusta, ya engordaste, no me gusta cómo estás vestida, en flaca, engorda. Entonces, eso nos habla de que ahí no hay amor. Tenemos que reconocer cuando alguien no nos está aceptando. Cuando alguien no te acepta, es porque no te está amando. Es como si tú le dijeras a tus hijos, cámbiate de ropa porque te voy a querer más si te cambias de ropa. Eso es, no hay coherencia en lo que estoy diciendo, ¿no?
Claro.
Lo mismo pasa cuando estás casada con una persona que te está queriendo cambiar todo el tiempo. No hay amor ahí. Y cuando hay aceptación, Ángel, hay respeto, hay confianza. Por eso para mí, Priscila Navarrete, el amor es equivalente a la aceptación de la otra persona. Y tú aceptas sus defectos y sus virtudes. Y sus defectos, esos, acuérdate que se van encrudeciendo conforme los años. Entonces, también tenemos que tener nuestros no negociables. Para mí, por ejemplo, yo no negocio una infidelidad. Mi esposo tampoco. Entonces, oye, qué padre, ya tenemos algo en común, él y yo. Y así se va construyendo lo que es el amor. Entonces, aquí no hay espacio para gaslighting, porque hay aceptación.
Ok. Entonces, ¿cómo podemos fomentar una cultura de comunicación abierta y honesta que sea el contrapeso con las dinámicas del gaslighting en nuestras relaciones diarias?
La comunicación es una parte fundamental en una relación. Cuando tú ves que algo te molesta, que algo te aflige, que algo te acongoja en esta relación, lo ideal es platicarlo. Cuando la respuesta va en contra de lo que tú quieres escuchar, cuando sientes que hay un gaslighting ahí, pues evidentemente no hay una conexión emocional. Ojo que los psicópatas no se conectan emocionalmente, pero sí que lo fingen. Mira, te voy a dar un ejemplo.
Ah, sí. Me quedé así como que... A ver.
Te voy a dar un ejemplo. Me ha tocado que a veces... en la madrugada me levanto porque estaba soñando algo y yo hablo de dormida. Y entonces hace poquito me dice mi esposo, oye, estás hablando. Y era de madrugada. Y entonces yo le digo, me estás haciendo gaslighting, yo no me escuché. Y entonces, o sea, hay una muy bonita comunicación, pero qué padre que cuando, como ya lo detectamos, ya sabemos que existe, o sea, me estás haciendo gaslighting, no, tú me estás haciendo gaslighting, entonces ya no hay cabida para el gaslighting cuando hay una conversación y una comunicación abierta, de tal manera que cuando tienes duda de tu percepción de la realidad, lo puedes platicar abiertamente y sabes que no va a tener consecuencias negativas. Al contrario, digo, nosotros ya lo utilizamos a modo de broma y de burla, pero qué padre tener esta confianza de decir, tú sabes qué, creo que lo que tú estás haciendo conmigo es gaslighting. Hoy sabes que discúlpame, no lo vuelvo a hacer, no pensé que pudiera ser una manipulación.
Lo hice inconscientemente.
Lo hice inconscientemente o no me di cuenta, que puede pasar, pero que haya esta oportunidad de que la otra persona abra su mente para escucharte y validar tus pensamientos y tus sentimientos.
Oye, Pris, ¿tú promueves este tipo de prevención en tus conferencias, en las redes sociales? ¿Vas tú sola por el mundo o tienes un grupo por ahí que te ayuda o cómo está este tema?
No voy sola por el mundo. La mayoría de las conferencias que he dado es gente que me busca y que me pide ayuda para alguna escuela, un colegio, alguna empresa. Y ahí ya nos ponemos de acuerdo para ver qué tipo de tema tomamos, ¿verdad? Porque no toda es la psicopatía, también están los mitos del amor romántico, está el empoderamiento femenino. Entonces, pues bueno, hay muchos temas y yo agradezco mucho a las personas que tienen esta confianza en lo que yo he estudiado, ¿no?
Soy bien interesante. La verdad que yo, para serte honesto, yo nunca había escuchado el término, pero se me hizo así como que se me vieron así flachazos
sí.
de conocidos.
Sí.
Que dices, ah, cabrón, yo no había entendido esta parte.
El doctor Iñaki Piñuel dice que alrededor de nuestra vida conocemos a 60. No que esos 60 psicópatas te vayan a minar esa autoestima, pero sí que te, que el vecino, que el amigo del amigo o que la, el amiguito de tu hijo, o sea, que realmente hay más de los que pensamos.
Estrategias de manipulación existen.
Bueno, dentro del, de las características del psicópata está la proyección. Cuando te acusa de ser algo que él es. Por ejemplo, eres muy inmadura, eres floja, eres mala madre, eres mala persona, eres egoísta. Y realmente todo eso lo es el psicópata. Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez puede ser una especie de gaslighting porque le compras al psicópata la idea de que tú eres la mala del, de la relación y que lo que te está pasando o que el maltrato que te está dando te lo mereces. Porque te estás, le estás comprando ese espejo que te está regalando el psicópata de ti mismo, cuando el espejo es él. Esta es una, que es la proyección. El, otra característica es el refuerzo intermitente, que es la, la alternancia entre te trato bien y te trato mal. Como cuando vas a maestrar o adiestrar a alguien, o a algún animal o a alguna persona, lo tratas bien, lo tratas mal, refuerzo, castigo, recompensa. Y entonces, esto lo que genera en el cerebro es una adicción. Por eso, muchas víctimas salen de ahí con la adicción de querer regresar con esta persona. En promedio, la víctima suele regresar de 7 a 9 veces. Porque hay intentos, recuerda que es el poder y el control. Cuando el psicópata pierde el control o el poder de la víctima, lo que quiere es volver a aspirarla. Se le llama hoovering a esta estrategia de manipulación.
Okay.
Y donde... Te prometo que ya cambié. Te prometo que todo es diferente.
Que no lo vuelvo a hacer.
Y la, el problema es que sí lo va a volver a hacer y no lo va a volver a hacer con la misma intensidad, sino con mayor intensidad. Es muy absurdo que las personas pensemos que una persona agresiva o violenta, psicológicamente o físicamente, ya no lo va a hacer. La violencia nunca va para abajo. La violencia siempre va para arriba, independientemente sea física o sea psicológica. Otra estrategia de manipulación, que esto se da mucho abiertamente cuando termina este, esta relación, es la campaña de difamación. Que cuando tú decides irte, ella estaba loca, por eso se fue, me dejó por otro, me engañó, se fue con otra. Y entonces sigue siendo una manipulación para que tú regreses a callar bocas, a callarle la boca. Porque imagínate, después de la estocada final, de tomar la decisión de salirte de ahí o de que te dejaron, te descartaron y estás sufriendo muchísimo por esta adicción que tuviste durante cierto tiempo, todavía te hacen una campaña de difamación, de desprestigio en contra de tu persona. Imagínate cómo termina la víctima psicológicamente.
Tatiana.
Tatiana es un ejemplo mayúsculo de un de víctima de un psicópata integrado.
Claro.
Totalmente. Y Tatiana lo sabe y lo tiene muy identificado. Ella le pone nombre a lo que vivió y es que es tan importante ponerle nombre a lo que nos pasó, porque oye, yo fui víctima de esto y no me va a volver a pasar. Pero si no le ponemos nombre, vamos a pensar que nosotros somos los que tuvimos la culpa.
Okay. ¿Qué otros tipos de abusos existen aparte de este gaslighting?
Pues es un abuso emocional, uh-huh. Pero existe el abuso vicario, la violencia vicaria, que es cuando el agresor o agresora, porque la pueden ejercer ambos, aunque está más enfocada hacia la mujer porque quien la descubrió fue Sonia Bácaro, argentina, y gracias a su nombre le puso violencia vicaria. Y ella quiso enfocarse en las mujeres, sin embargo, tenemos que ampliar nuestra mente porque el agresor vicario puede ser hombre o puede ser mujer. Cuando utilizamos como herramienta, como juego de moneda a nuestros hijos, lastimar a nuestros hijos para que la contraparte sea quien sufra. Los secuestros, el no dar pensión alimenticia, el no dar ciertos medicamentos, consultas, el asesinato a menores para que la otra persona sea quien la sufra, eso es violencia vicaria. Y puede ser tanto el hombre como la mujer quien lo comete. La violencia económica, que bueno, no es nada más que no den pensión alimenticia. Yo me enfoco mucho porque pues es lo que yo actualmente estoy viviendo, pero también es cuando te exigen que pagues o que des más de lo que puedas dar. Cuando se ponen de acuerdo a suplir ciertas necesidades básicas de la casa o de cuestiones económicas y te quedas tú con la carga, es decir, que no se compromete. Cuando te controla tus entradas, tus salidas, eso es violencia económica, ¿no? Y pues bueno, el acto mayor pues es la violencia física, ¿no? Que lamentablemente Monterrey tiene uno de los primeros lugares a nivel México de mayores feminicidios y mayor llamadas de violencia física.
¿Por qué? A ver, en tu opinión, ¿por qué crees que sea eso así?
Bueno, yo le pregunté al doctor Iñaki Piñuel y él me dijo una respuesta muy curiosa. Él me dijo que Monterrey es un estado de industrial, por ende hay mucho dinero, hay mucho poder, tanto en hombres como mujeres. Entonces, suelen ser mujeres con muchas altas aspiraciones, con mucho ¿cómo va la palabra?
¿Aspiracional?
Aspiracionismo. Okay. Anda mucho de moda esa palabra. Y eso hace que la otra persona psicópata pierda el control de la otra persona, que no puedan ser tan sumisas. Entonces eso es el reto mayor para un psicópata. Cuando la otra persona o es muy brillante o es muy capaz o es, digo, estoy hablando de Monterrey, ¿verdad? Pero esto es en general, ¿no?
Claro.
La otra persona brilla mucho, la otra persona es muy empática, la otra persona es muy querida por la gente en general. Entonces esto hace que pierda el control sobre su víctima y entonces viene lo que se conoce como feminicidio.
Vale, qué interesante. Se escucha todo eso. La verdad que me quedé así como que pasmado. Ajá. Tratando como que me estaban llegando flachazos así en mi cabeza, pero...
Es que todos conocemos a uno.
Sí.
O sea, siempre que platico del tema, cuando vamos a reuniones o así, oye, yo conozco a alguien así, siempre.
Pues sí. Oye, ¿cuál sería tu mensaje final para aquellas personas que están luchando en contra de cualquier tipo de violencia o abuso y que buscan sanar y recuperarse de esta experiencia, de este tipo de experiencias?
Lo más importante es que sepan que no están solas. Que hay muchas personas que creen que están solas, que están pasando por una situación así y que también habemos la otra parte que queremos ayudarlas, que queremos ayudarlas a darles ese empujoncito para que puedan salir de este tipo de relación. Es muy lamentable lo que están viviendo, no es tu culpa. Yo creo que es la frase más poderosa que nosotros como terapeutas o como acompañadoras de dolor podemos darle a la contraparte, a la otra persona, porque no, si no le quitas la culpa, en su sentir de culpabilidad va a seguir ahí atrapada. Entonces, no es tu culpa, puedes salir, hay vida después del maltrato, hay vida después del abuso y yo te aseguro que después de haber platicado con muchísimas víctimas en estos 4 años, ninguna me ha dicho que estaba más feliz allá adentro. Todas me dicen que son más felices estando lejos de esta persona. Entonces, tu felicidad está a la vuelta de la esquina.
Ok. Yo quisiera decirte, me entró curiosidad, ¿me la puedes contestar o no la pregunta? ¿Por qué entrar en un proceso penal si tú estás buscando cero acercamiento?
Porque si yo entro en proceso penal, le quito la patria potestad. Y aparte, como ya es demasiada la cantidad que no la va a pagar, puedo también meterlo a la cárcel, quitarle todos los derechos y entonces si paga, si no paga, me da igual. Lo que me interesa es poder romper este vínculo.
No, la verdad que me gustaría hacer una segunda parte de eso porque sí. Yo me clavé en el gaslighting. Lighting. Ya para despedirnos, comparte tus redes sociales. Bueno, ustedes no saben, pero es una fregona speaker.
Ay, muchas gracias.
La verdad que la van a poder ver próximamente en Guadalajara. Eso sí. Es más que un hecho.
Y comparte tus redes sociales.
Bueno, me pueden encontrar en Instagram, que es donde tengo más comunidad con las víctimas, como Silvia Priscila, en TikTok como Silvia Priscila Nava, y pues en tanto en YouTube como en Facebook, Silvia Priscila Navarrete o Pris Navarrete, información sobre psicopatía.
Vale, pues bueno, un episodio más de Mentes Excepcionales aquí en la ciudad de Monterrey, ya se nos hizo de noche. Si quieres seguir viendo más contenido de valor y conociendo más personas extraordinarias y excepcionales como Pris Navarrete.
Ay, muchas gracias.
Recuerden seguirme en todas las redes sociales, en sus redes sociales. Y bueno, muy pronto en todo el mundo vamos a ver. muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Pris.
Gracias. Espero que te haya gustado.
No, hombre, me encantó.